Tenemos al jefe de los fiscales en línea, es al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia. Varias veces hemos hablado con él y es un gusto tenerlo otra vez aquí en la mañana, el doctor Alejandro Gulé. Doctor Gulé, Marcelo Torres lo saluda, ¿cómo anda? Buen día.
Hola Marcelo, qué gusto.
Igualmente.
Muy bien.
Bien, ayer lo veíamos detrás de Patricia Bullrich, de Petri, de Cunio Liberona, del gobernador, es decir, toda una congregación de funcionarios, tanto nacionales como provinciales, todos girando alrededor de la justicia y la seguridad.
Mire, un sistema procesal nuevo.
Un sistema procesal nuevo que se aplica ahora, se incorpora a la justicia federal. Se incorpora a la justicia federal. Mire, la convocatoria a usted, y desde ya agradecerle estos minutos, a ver si podemos reflexionar un poquito sobre el fenómeno de la inseguridad. Fenómeno de la inseguridad, esto que nos preocupa a todos, ayer lo abordaba Cornejo, sacando el tema de los homicidios y de los delitos graves que el gobierno dice que están bajando, y a lo mejor esto es así, ¿por qué ponerlo en duda? Está lo otro, ¿no? El otro nivel, un poquito más abajo, que esto ya además de sensaciones, salir con miedo a veces, ¿no? A las 5 o 6 de la mañana de la casa, en el barrio, que esto, que lo otro, que ir a tomar un colectivo, el arrebato, el robo de la cubierta, de la mochila, de la bicicleta, de que te entran en la casa, de que se sacan, te violan y te violan sacándote un bien preciado o no que tengas en tu casa.
Sí.
Este fenómeno, doctor Gulé, ¿es un fenómeno social o también tiene que ver con la reacción de las fuerzas de seguridad, esto de la represión, o también la investigación? ¿Cuál de las dos vale más? A ver, cuéntenos.
Yo creo que son patas de una misma mesa, Marcelo. Yo no me voy a lavar las manos diciendo que la justicia no tiene nada que ver. No, yo creo que sí tiene mucho que ver.
Por eso hice la aclaración. Si ustedes no reprimen el delito.
Lo entiendo perfectamente bien. Uh-huh. Acá hay que distinguir tareas. Digamos que la primera valla contra el delito es la prevención. Esto es vital. Uh-huh. La prevención la realiza el personal policial. Pero después, el segundo momento, digamos, se da cuando se logra descubrir al autor del hecho y se logra una investigación exitosa y se obtiene una condena. Este es esto es importante. ¿Por qué? Y bueno, porque de alguna manera el condenar, el perseguir, el investigar, perseguir y lograr una condena.
Uno siente que la denuncia no fue en vano, además, entre otras cosas.
Claro, pero aparte es una manera de prevenir. Claro. El delincuente sabe que esto, que impunidad en principio no hay y que si lo agarran va a terminar preso. El problema es que en un contexto económico social como el que está viviendo nuestro país, en todos lados, no solamente acá, es muy factible que el delito crezca, obvio. Hay algún nivel de desocupación que se ha generado en el país. Entonces, este contexto económico-social hace que el delito crezca. No se puede controlar absolutamente el 100% de los delitos. Uh-huh. Pero ¿qué se puede hacer? Y mantener dentro de un marco plausible los delitos graves, que son los que más duelen, los que más nos llegan, como es el robo con armas.
Claro.
El robo con armas influye en todo, hasta en la sensación de inseguridad en todos. Entonces, eso sí lo hemos mantenido a raya y lo hemos disminuido. Y esto creo yo que es muy importante. El robo de una cubierta, el robo de una bicicleta, y no lo vamos a poder evitar. La estafa, y si pudiéramos prevenirla totalmente, las ciberestafas que hay últimamente, sería fantástico. Pero en realidad, siempre, en todas las provincias y en todo el mundo, la justicia va detrás de los hackers. Es decir, el hacker inventa una modalidad de delito y nosotros nos ayornamos para combatir esa modalidad. Es decir, siempre vamos un poquito atrás. La prevención es muy difícil.
Perdón, doctor, es cierto que no se va a eliminar el 100% del robo de cubierta, pero por lo menos se lo puede tener a raya, ¿no? Es decir,
rompiendo
los circuitos de comercialización.
Por supuesto.
Y el que compra hacemos, robado.
Nosotros caemos sobre cuántas desarmaderos hay en las gomerías. Hay leyes que ha promulgado el Poder Ejecutivo últimamente de control de cubiertas. La policía puede ingresar y pedir en cubiertas usadas, cuando están a la venta, las facturas, examinarlas y secuestrarlas. Es decir, se han realizado, y el último proyecto este de la doctora Ruz, que tiene que ver sobre un control de venta de cosas usadas. Esto también es muy difícil de implementar, sin embargo, es una solución muy importante, porque ya se achica el mercado negro cada vez más y se lo controla cada vez más. Y nosotros, desde las investigaciones, la verdad que nosotros trabajamos muy bien. Mire, para que usted tenga una idea, porque por ahí la gente no lo sabe. Yo tengo 7 fiscales, por ejemplo, en la unidad fiscal de robos y hurtos de acá de la primera circunscripción judicial. ¿Sabe cuántos detenidos tiene cada fiscal, cada uno de esos, en estos momentos? Cuando digo detenidos, me refiero a que están en trámite las causas o que ya fueron elevadas a juicio, pero todavía no se le ha hecho el juicio. ¿Sabe cuánto tiene cada fiscal? Un promedio de más de 100 detenidos cada fiscal. Entonces, esto me demuestra, el año pasado, esa sola unidad fiscal logró más de 1.200 condenas. Entonces, estamos teniendo a raya. En homicidios tenemos el 90% de efectividad, de descubrimiento del delito. Entonces, ¿dónde está, digamos, dónde está el hueco? Y el hueco está en que es difícil detectar, por ejemplo, el hurto simple, el hurto agravado, que es el tipo que va caminando, ve ropa colgada, se sube a la pared, se mete en la casa, le saca la ropa y se lo lleva. Esto es difícil. Eso, si no tenemos cámaras, es muy difícil de atraparlo, salvo que lo agarren en fragante. Hemos sacado muchas armas de la calle, muchísimas. La orden que yo les doy a los fiscales es que personas que encuentran con un arma en la calle tiene que ir presa, que espere la sentencia en prisión.
Detenido.
Detenido, eso se lo he dicho con la reiterancia. Si ustedes me dicen, bueno, pero no todos los reiterantes están presos, sí, es verdad. No todos los reiterantes están presos, porque si yo pudiera meter a todos los reiterantes presos, necesitaría una cárcel para 50.000 personas.
Alejandro, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, Jorge.
Hola, Gilson. Jorge, ¿cómo estás?
Alejandro, a ver, hay un delito del que estabas hablando recién que tiene que ver con esto de el chiquillaje. La cubierta, el medidor de agua, el medidor de gas.
Sí.
A veces da la sensación, ¿sí?, de que el Estado o la Procuración o los fiscales se dedican al crimen organizado, al gran delito, pero a estos que te impactan en el día a día, en la vida cotidiana, que generan sensación de inseguridad, parece que o falta algo de perspicacia para investigar o voluntad para investigar. Y hay como toda una nueva camada de fiscales que parece que falto de calle. Esto por hablar sin eufemismo, ¿no? Como que no tienen calle, le falta rosca para entender por dónde viene el delincuente.
¿A los fiscales, sí?
Muchas veces, claro. Si vos decís, me roban.
Están muy crudos.
En todo un barrio. Claro, a ver, son buenos rindiendo exámenes para entrar, pero si me roban en todo el barrio los medidores y no lo puedo descubrir, ni hablar si para descubrir una banda de crimen organizado.
Mirá, Jorge, mi opinión.
Sí.
Esto de la falta de experiencia y demás se da en todos los niveles. No digo que sea así, pero nuestros ingresos se dan en la magistratura, tanto para jueces, para fiscal, para defensor, rindiendo examen. Pero no hay una evaluación continua como hay en España, por ejemplo. Donde para ser designado no solamente tenés que rendir, sino que tenés que demostrar en el tiempo que vas a servir. Esto ocurre en todos lados. Hay personas que son brillantes rindiendo, pero después, en la práctica cotidiana, no aguantan el estrés. Es muy alto el estrés. Yo tengo fiscales, hay unidades fiscales que tienen 9 audiencias diarias los jueces, los fiscales. Entonces, salen, hacen mañana y tarde, salen de hacer audiencias, debates y de todo. Imagínate que para cada audiencia se tienen que sacar el chip de la causa en la cual tuvieron audiencia, meterse otro chip de la otra causa nueva, sí, meterse sí. en la causa rápida, y después vuelven en la tarde y tienen que ponerse a estudiar las 9 que les tocan el día siguiente. Entonces, esto es no es sencillo, es extremadamente estresante.
Bueno, claro, pero ellos lo saben eso, ¿no? Es decir,
bueno,
claro,
por supuesto que lo saben.
Tienen que dar todo y el sistema les va a exigir.
Por supuesto, todo. Marcelo, si yo no estoy justificando nada, yo estoy explicando cuál es la situación.
Digo, el sistema esto, también los recompensa bien.
Bueno,
esto, claro. Bueno, esto que vos me decís de que a veces no van por el pequeño delito, te corrijo en algo. Todo lo que tiene que ver con robo de medidores, ya que lo mencionaste, sí. robo de medidores, cobre y demás, hemos hecho una tarea espectacular. Hemos metido bandas enteras presas. Hemos recuperado kilos y kilos y kilos de cobre sustraído y se ha frenado bastante. Ahora, en otros lugares, vos te preguntás cómo hacen, y yo te voy a explicar cómo hacen. Por ejemplo, Neuquén tiene el sistema, tiene la disposición de la acción penal, los fiscales. Es decir, ingresan 100 denuncias y a 80 les ponen un sello y se los mandan de nuevo a la persona y le dice el Ministerio Público no está en condiciones de investigar su causa. Usted puede seguirla por su lado. Así como te estoy diciendo, esto es lo que existe en Estados Unidos, es lo que se viene, que es el sistema adversarial. No se puede investigar todo, porque no hay capacidad material para investigar todo.
¿Qué es decirle a la víctima, tráeme las pruebas vos y ahí avanzamos?
No le decís trae las pruebas, no. Investigá por tu lado, como es el sistema adversarial, y formulá la acusación vos mediante querella. Okay. Entonces, yo no digo que esto sea bueno, pero sí digo que hay que hacer una selección natural, porque no hay, materialmente es imposible investigar todos los hechos. Ahora, ¿cómo haces para decirle a la persona que le robaron una bicicleta, que para él es muy importante porque él quería su bicicleta, por lo que sea, o porque la necesita? Mire, no es un caso
pero es que es muy violento, Alejandro, es
violento,
muy violento,
por eso,
que
por
va
eso
un
no
chico de 12, 13 años en la calle con su bicicleta y se la sacan, se la arrebatan.
Exactamente.
Tremendo.
Por eso no lo hacemos, claro. Por eso no lo hacemos, pero quiero explicarles que hay una selección natural de causas. Siempre se comienza por las más graves, siempre, donde hay golpes de por medio,
sí, claro.
Donde hay armas de por medio. Entonces, tenemos unidades investigativas policiales que trabajan codo a codo con los fiscales. Ustedes piensen que hace 7 años atrás los fiscales estaban sentados detrás de un escritorio. Hoy están en las calles, porque no solamente haciendo audiencia, los ayudantes fiscales están en los cortes de calle, en las usurpaciones. Esto en ninguna provincia ocurre esto, en ninguna provincia, ni siquiera los que tienen sistema acusatorio.
Doctor,
los fiscales siguen detrás del escritorio.
Bien.
Entonces, nos hemos, diría, integrado con la policía, con las unidades investigativas, y trabajamos codo a codo porque entendemos que no hay otra manera de combatir el delito. Y ahora pretendemos trabajar codo a codo con los federales también.
Bueno,
ayer.
Está bien. Con esto que se lanzó ayer. Ahora, quiero, antes de cerrar, doctor, hacerle una última consulta vinculada con el tema narcomenudeo que ayer fue mencionado. Narcomenudeo. Es decir, son investigaciones, están en manos, es decir, todo lo que es droga está en manos de la justicia
federal. De la justicia federal.
Clarísimo. Ahora, ustedes, cuando, esto que dice usted, trabajando codo a codo con la policía, los fiscales y demás, ¿encuentran los kioscos? ¿Cómo actúan?
Esto es así, a ver. Marcelo. Yo digo, los clientes, entre comillas, son los mismos, de la justicia federal y los nuestros. Claro, los tipos que trafican y demás también matan, también roban. Entonces, la clientela es la misma. Entonces, si investigamos con compartimentos estancos, estamos desperdiciando recursos, estamos perdiéndonos
si,
la mitad.
Si yo sé que en mi barrio alguien está vendiendo droga y demás, ¿yo qué hago? ¿Quién llama? ¿A la justicia federal o lo llamo
a la policía? Y claro, la policía lo deriva, no hay ningún problema. Y nosotros también, si nos denuncian eso, nosotros lo derivamos. Ahora, a mí me han dicho, hay provincias que, muchas provincias que han desfederalizado y se han dedicado al narcomenudeo, y le han dejado a la justicia federal la comercialización grande de drogas. Yo la verdad es que no lo he aceptado acá. No lo he aceptado porque yo lo acepto si la nación nos da recursos, porque si yo le voy a sacar trabajo a la nación, porque el narcomenudeo es muchísimo, bueno, que nos ayuden con recursos. Porque yo necesito, si yo me dedicara al narcomenudeo, no menos de 10 fiscales más para la provincia, más un equipo, es un montón de cosas. Entonces, yo no tengo problema. En la actualidad, ¿qué hacemos? Descubrimos narcos cometiendo delitos que son competencia nuestra, le derivamos la parte de narco a los federales y nos dedicamos a lo nuestro. Pero yo creo que hay que integrar las investigaciones. Y por eso firmé el convenio ayer con el Procurador de la Nación y el Ministerio de Justicia.
Esto sí, para cerrar, es nuevito, esto es de ahora. Sturzenegger acaba de tuitear la resolución número 142. No es la resolución 142. Es una resolución de la Secretaría de Comercio y de Industria que amplió de 30 a 142 el número de autopartes que pueden ser recuperadas y reutilizables provenientes de vehículos dados de baja en desarmaderos registrados. Dicen que con esta iniciativa podrán reutilizarse distintas piezas, como las antenas, las pantallas de navegación, tableros de instrumentos, entre otras, lo que va a permitir desarrollar el empleo formal al margen de esto, de este sector, a través de la comercialización de más autopartes recuperadas en buen estado. Pero además, hay que agregar esto, la medida apunta a reducir la venta ilegal de piezas y bajar el precio de los seguros y de las autopartes.
Sí.
Bueno. Nada, qué sé yo. Lo quería comentar porque estaba dentro de la charla.
Y es muy importante, es muy importante esto, porque esto va a ayudar a blanquear un montón de vehículos, de tráfico, de repuestos, de vehículos robados y demás.
Claro, claro, porque cuando iban al desguace, muchas de estas partes se pasaban al mercado negro. Bueno,
tal cual.
Doctor, muchas gracias, que tenga
Marcelo,
usted buen día.
Un gusto, igualmente. Saludos a toda la audiencia, Jorge. Cariño.
Bueno, muchas gracias.
Chao.
Era el doctor Alejandro Bulle, jefe de los fiscales de Mendoza.